Desde Santiago del Estero, Madre de Ciudades, 104.9, Radio Estudio 1. El secreto está en la música.
La Facultad de Ciencias de la Salud presenta Para Pensarnos, el primer programa sobre psicología y salud mental. Para Pensarnos, un espacio donde te invitamos a reflexionar y cuestionar. Por Radio Estudio 1, 104.9. Para Pensarnos, un programa de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a toda la audiencia de estos días lunes. Y bueno, estamos iniciando este último mes del año. Como cada lunes nos encontramos en Para Pensarnos. Este es un espacio radial para debatir y reflexionar sobre psicología y salud mental. Estamos en nuestra quinta temporada y, como siempre, transmitiendo en el 104.9 FM Radio Estudio 1. Para Pensarnos es un programa de la carrera de licenciatura en psicología, inserta en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la sede central. Bueno, también se retransmite nuestro programa en San Salvador de Jujuy los días viernes a las 16 horas por FM Santa María 104.9. Dos radios, una misma frecuencia. Se retransmite desde el Departamento Académico San Salvador de Jujuy, también de la Universidad Católica. Bueno, como todos los lunes, de este lado del micrófono, los saluda Agustín. María Alicia en esta oportunidad no nos puede acompañar, pero bueno, hoy los invitamos a reflexionar también en esta hora que tenemos por delante, ¿no? Le mandamos un saludo también a María Alicia, que seguramente nos está escuchando o nos escuchará después en nuestra grabación. Bueno, hoy les anunciamos que es el último programa de este año. Hemos llegado al final de esta quinta temporada y les recordamos que, bueno, ha estado a cargo de María Alicia Arias Paz y quien les habla, Agustín Argibay, ambos licenciados en psicología. Pertenecemos a la carrera de psicología, trabajamos en parte de la gestión administrativa de la carrera y también en docencia, investigación y extensión universitaria. Bueno, también los vamos a saludar, les agradecemos por habernos acompañado en cada programa, a Edgardo Videla en postproducción técnica y a Emanuel Guerrero, nuestro operador técnico. Muchas gracias, Emanuel, Edgardo. Bueno, nos han acompañado muchísimo en toda esta temporada y desde las temporadas anteriores del programa. Invitamos a toda la audiencia a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Para Pensarnos, y en Facebook, Para Pensarnos FM 104.9. Bienvenidos, bienvenidas entonces a este programa Para Pensarnos de la licenciatura en psicología. Y bueno, llegamos al último programa, como les contaba, y hoy vamos a tratar una temática bastante oportuna, ¿sí? La que vamos a abordar hoy, un tema muy importante, sobre todo en esta época del año, ¿no? Por encontrarnos en fin de año. Vamos a hablar sobre una patología, una psicopatología bastante común, y que hace referencia a la idea de un trabajador quemado, fundido, ¿sí? Estamos hablando del síndrome de burnout y hace alusión a lo que nosotros conocemos como psicopatologías del trabajo o psicopatologías laborales. Ya lo vamos a profundizar entonces este tema. Y también tenemos la palabra de las autoras del libro Test de Bender, Baremos Actualizados, de la ciudad de Santiago del Estero, ¿sí? Que gracias a las ediciones Juxe se ha podido publicar esta obra. La semana pasada, justamente, en realidad la anterior, en el programa anterior, hemos comentado sobre este evento que, bueno, tiene gran relevancia para toda nuestra comunidad educativa, que tiene que ver justamente con la baremización en Santiago del Estero de esta técnica que tanto utilizamos los psicólogos y psicólogas. Tenemos una entrevista con las autoras de este libro. Las autoras son la licenciada especialista Susana Medina y la licenciada especialista Mariela Pacheco, quienes nos han brindado esta entrevista luego de la presentación de este libro, de esta obra tan importante. Así que vamos a escuchar la palabra de ellas.
Aquí estoy con las autoras del libro sobre el test de Bender, la baremización que se ha hecho en la provincia de Santiago del Estero. Estamos con la licenciada Susana Medina y la licenciada Mariela Pacheco. Bueno, ¿qué nos pueden contar?
Bueno, la verdad que es una gran alegría para nosotras llegar a este día, y es no solo poder presentar nuestra investigación, sino poder publicar esos resultados y poder contar que está en una versión digital y que está al acceso de todo psicólogo o estudiante de psicología, de todo psicopedagogo o estudiante de psicopedagogía, para que pueda utilizarlo con los niños de Santiago del Estero, para que cada vez que hagan una evaluación psicológica y administren el test de Bender, tengan el instrumento adecuado, tengan los datos estadísticos adecuados de su región para poder comparar ese niño con otros niños de su misma condición.
Muy bien, qué importante esta publicación. Y bueno, las escuchábamos recién en la presentación, la relevancia social, académica que tiene, ¿no? Y bueno, Mariela, ¿qué nos puedes contar sobre la experiencia de esta publicación, del proceso de investigación?
La verdad que todo un logro, muy contentas, muy felices de que finalmente haya nacido este producto, un producto que queremos que sea socializado, que se lo utilice los colegas y los licenciados en psicopedagogía también, que hacen uso de este instrumento tan valioso, tan vigente en la actualidad. Así que puedo decir eso, la felicidad de que haber aportado un granito de arena a nuestro ámbito científico, académico, a nuestros niños que bueno, nuestra sociedad carece de baremos actualizados, pero bueno, esto es un pasito que podemos dar, así que con alegría, con orgullo, con satisfacción y con compromiso también para seguir en la tarea.
Excelente, excelente, muchas gracias. Y bueno, veíamos a mucha gente presente, entre ellos estudiantes, hoy en día egresados, que formaban parte de la investigación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que este es un proyecto que estuvo tres etapas. Fue en el 2013, en el 2015 y en el 2017. Por eso muchos de ellos hoy capaz que ya están recibidos, están graduados, pero fue muy bueno para nosotros poder contactarnos con ellos, invitarlos y que puedan hoy formar parte de esto y que tengan el producto ya final de eso que fue posible gracias a su colaboración en ese momento.
Muy bien, bueno, muchas gracias Mariela, muchas gracias Susana por hacerse presentes en nuestro programa.
Lo único que te pediría o que contaría o daría a la comunidad es, digamos que pueden entrar a Ediciones UXE, dentro de lo que es catálogo libros, encuentren ahí está el link para poder entrar al libro Test de Bender, dice versión online, y ahí pueden ingresar al libro digital.
Excelente. Vamos a invitar a la difusión de este material entonces. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, qué importante. Ahí teníamos la palabra de Susana Medina y Mariela Pacheco. Ahí nos comentaban cómo pueden ingresar para tener, a dónde tienen disponible, ¿no?, este material, de dónde lo pueden descargar. Bueno, es de gran relevancia para toda nuestra comunidad académica, sobre todo de las disciplinas, ¿no?, que tienen que ver con la psicología, la psicopedagogía. Y la importancia justamente reside en la construcción de estos baremos locales para esta prueba, y además es una producción científica que ha resultado de la realización de proyectos de iniciación a la investigación de nuestra facultad. Eso ese día podíamos escuchar cómo se planteaba, ¿no?, la importancia de estas convocatorias de investigación, cómo pueden iniciar estas grandes publicaciones, estas grandes obras a partir de estos proyectos. Bueno, el libro básicamente sistematiza los resultados de este estudio descriptivo comparativo de la maduración visomotriz en niños de edad escolar, entre 6 y 11 años. Ha sido la muestra, digamos, la prueba se ha aplicado a 1.289 niños que forman parte de las instituciones educativas de nuestra provincia. Así que bueno, se ha hecho también una comparación entre escuelas públicas y privadas y sobre todo, bueno, sobre diferentes variables, sexo, edad, tiempo empleado, tiempo de escolaridad, etc. Bueno, ese día la verdad ha sido muy importante, muy emocionante también haber participado, ¿sí? Veíamos cómo diferentes estudiantes, en su momento estudiantes, hoy egresados, estaban apoyando esta presentación del libro, porque justamente se ha podido, digamos, visibilizar el resultado de todo este proceso de investigación. Era muy emocionante ver también cómo se planteaba, digamos, cómo uno podía tomar dimensión de en qué es lo que ha colaborado en ese momento. Así que bueno, muchas gracias Mariela, muchas gracias Susana, les mandamos un saludo, un abrazo desde Para Pensarnos. Bueno, ahora antes de ir a la primera pausa, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Ha venido nuevamente a colaborarnos, a hacernos hacerse presente, hacernos el aguante en este programa. Así que bueno, bienvenido Matías Alagastín.
Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos qué tal?
Bien, bien, aquí con calor nomás, con
sí, humedad. La verdad. Bueno, recordamos a la audiencia, Matías ya ha estado presente en otro momento, justamente cuando hemos hablado sobre investigación, sobre producción científica en el ámbito académico. Y recordamos que Matías también es licenciado en psicología y docente de nuestra carrera, la carrera de licenciatura en psicología. Bueno, Matías, en el siguiente bloque vamos a conversar sobre esta temática que hemos propuesto a la comunidad, que tiene que ver con el síndrome de burnout. ¿Te parece?
Sí, sí, cómo no.
Perfecto. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa. Vamos con Abriendo Puertas de Gloria Estefan.
Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma.
Y vamos a
tierra, vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino, así también en la vida se va labrando el destino.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas,
porque en el año que llega vamos a vivir la vida.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas,
pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.
Estamos en el segundo bloque de Para Pensarnos, espacio radial para debatir y reflexionar sobre psicología y salud mental, en su quinta temporada. Estamos en FM Radio Estudio 1 104.9. Bueno, habíamos ido anticipando qué es lo que vamos a conversar y decíamos que es justamente una temática importante esto del síndrome de burnout, teniendo en cuenta el momento del año en el que nos encontramos, ¿no? Justamente ahí escuchábamos a Gloria Estefan hablando un poco del año nuevo, de qué es lo que nos puede traer el año nuevo. Pero también, bueno, esta otra cara negativa que trae el fin de año, por ahí tiene que ver con el estrés, ¿no? Con el estrés, sobre todo en el ámbito laboral. Bueno, vamos a contextualizar un poco. Recordamos que estamos aquí con el licenciado Matías Alagastín. Vamos a contextualizar un poco sobre esta temática. Dentro de la psicología tenemos diferentes ámbitos, ¿sí? De aplicación o campos de aplicación profesional, y uno de ellos es la psicología laboral organizacional. Dentro de la psicología laboral organizacional, una de las temáticas que se abordan, que es relativamente, también son conceptualizaciones, teorizaciones nuevas, tiene que ver con las psicopatologías del trabajo. Los trastornos psicopatológicos ligados al trabajo se han convertido justamente en un desafío importante, ¿sí? Hablamos de los padecimientos psíquicos como resultado de la vinculación del individuo con el trabajo específicamente. Estos padecimientos han aumentado en los últimos años, incluso en Argentina este año ha crecido considerablemente, hay un estudio que ya lo vamos a mencionar. Resulta un desafío para las políticas en salud de nuestro país por los costos que implica y las derivaciones o las consecuencias que pueden traer estas psicopatologías. Y un desafío también para las organizaciones, para los espacios laborales, ¿no? Porque, bueno, es necesario tener en cuenta todo lo que implica a nivel, al interior de las organizaciones. De Schurz, un autor que hace sus aportes en este campo, cuando se refiere a la psicopatología del trabajo, habla de todo aquello que en el enfrentamiento del hombre con su tarea laboral pone en peligro su vida mental. Algo por ahí un poco dejado de lado el tema de la salud mental en el trabajo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Por ahí está mucho el concepto y muy en boga en las últimas décadas esto de la higiene laboral, uh-huh. Que en general y en realidad muchas veces se orienta a una perspectiva mucho más material del uso de cascos, de los guantes, la indumentaria adecuada y demás, y muy poco se tiene en cuenta lo que es la salud mental, que sería una arista bastante interesante el momento de abordar de una perspectiva de prevención, más que nada para no llegar a este síndrome del quemado, me parece.
Bien, sí, sí, totalmente. Recién decía estos datos, ¿no?, que nos arrojan las investigaciones en Argentina, y justamente un portal web de empleo, uno de los más importantes de Latinoamérica, que es Boomerang, ha realizado un estudio, ¿sí?, sobre burnout, y plantea que los argentinos y argentinas son las personas trabajadoras más quemadas de la región, más de la región latinoamericana, ¿no? Y que justamente este año en particular se ha registrado el impacto más alto de este síndrome desde que se realiza la investigación. Bueno, sí. para pensar en nuestro contexto también, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí, son resultados muy llamativos que, si bien en este momento lo estamos abordando desde una perspectiva donde se observa la sintomatología, podríamos decirlo, pensando siempre el diagnóstico del trastorno como un síntoma de algo que nos está hablando, que también está expresando ciertas cuestiones de la discursividad social, me parece, que están haciendo eclosión en esos lugares. Desde alguna de las cátedras en las que estoy con los profes siempre hacemos esta distinción de la cuestión clínica, de no pensar el diagnóstico como algo o como una entidad netamente clínica, sino siempre pensar el paciente inserto en un contexto.
Exactamente.
Y los profes advierten esto de, sí, obvio que nos van a llegar personas deprimidas, ansiosas, quemadísimas y demás, pero que no hay que atribuirle a un factor puramente endógeno de la persona, sino que hay que estar atento mucho al contexto social. Y es esperable que en un contexto de constante crisis social, económica, política, por qué no moral también, tenga sus repercusiones y estén apareciendo y creciendo cada vez estos diagnósticos que, como el nombre lo indica, la gente no da más. Está quemadísima.
Quemada, la cabeza quemada.
Totalmente.
Tal cual. Qué importante esto de poder pensar en el contexto, ¿no? Porque somos seres sociales, estamos en relación con otros, estamos insertos en una cultura en particular. Y bueno, me hace pensar por ahí en qué significados atribuimos al trabajo en nuestra cultura.
Exactamente. Sí, sí. No puedo dejar de pensar esto que aparece mucho en los textos, no sé si mucho realmente, pero por lo menos en los desarrollos freudianos, de que salud es poder trabajar y amar, ¿no? Que uno puede decir por qué es salud trabajar, y aparece ahí las connotaciones del trabajo que suelen ser negativas, de estar predispuesto, ir todos los días con mala cara, verle cómo me maltrata el jefe, cómo no me llevo bien con mis compañeros y demás, siendo que, como te decía recién, desde esta perspectiva, trabajar es salud, pero ahí también hay otro concepto del trabajo como un lugar donde uno puede ser creativo y consolarse, para decir, valga el lapsus.
También.
Sí, consolarse, aunarse con su deseo, ¿no? Sí. Esto de uno que ama su trabajo, que le gusta lo que hace, permite que aparezca algún aspecto salugénico de la persona.
Has dicho consolarse y me hace pensar un poco en el trabajo también como un ordenador lógico de nuestra vida, ¿no?
Sí, sí.
Esto que puede poner un determinado orden a tanto caos después de todo.
Sí, totalmente. Y está esta cuestión que decía de que uno ame su trabajo y que uno desea hacer su trabajo, se nota mucho. Por ahí el comentario que se escucha de algunos alumnos: ay, me encanta este profe porque se nota que da clases porque le gusta. Y ahí hay algo de este aspecto deseante y creativo del trabajo.
Tal cual. Que, bueno, que no siempre se da.
Justamente. No siempre. Por eso tenemos cabezas quemadas.
Totalmente.
Que ahí me parece que hay una arista del trabajo que estaría respondiendo más que nada a una acumulación de un salario que... donde uno pone mucho en juego el cuerpo, ¿no? ¿Hasta qué punto pone en juego el cuerpo? Sería una de las preguntas. ¿Qué está dispuesto uno a dar por su trabajo? Que si observan esto, que aparece en el concepto nuevo de los workaholics, de los adictos al trabajo, que es gente que no descansa. ¿Y qué repercusión tiene en la vida de esta persona?
Totalmente. A ver, esto de la adicción al trabajo, ¿no? Me parece muy interesante justamente para verlos desde estas dos perspectivas. Desde lo endógeno, desde lo subjetivo y también desde lo social, de qué discurso se promueve desde afuera, qué discurso se propone desde afuera, más las cuestiones endógenas propias de uno que puede caer justamente en esta compulsión, ¿no?
Claro.
En este comportamiento compulsivo de trabajar, trabajar, no paro de trabajar nunca.
No paro, y como decía, se quema la cabeza, se quema el cuerpo, se queman los vínculos sociales.
Exacto.
Habría que ver qué cosas se afectan también, o en qué grado se afecta la vida social de la persona o la vida familiar propiamente dicha.
Así es.
Siempre
así
que lo pensemos a esto del individuo, no como el individuo aislado, sino inserto en un contexto. Totalmente. Familiar, social, laboral, cultural y demás.
Bien. Bueno, justamente María Alicia, que hoy no ha podido estar presente, pero se hace presente justamente con unas palabras que nos ha dejado, ¿sí? Antes del programa, sobre el síndrome de burnout. Recordemos que María Alicia es licenciada en psicología y además... está especializada en psicología laboral organizacional. Así que, bueno, palabra autorizada para hablar de esta temática específica, ¿no? Vamos a escucharla.
¿Qué podemos decir del síndrome de burnout? El síndrome de burnout que también toma otros nombres según las diversas definiciones. Es una psicopatología que la encontramos en los espacios laborales, es una psicopatología del ámbito laboral. Y hoy por hoy se habla de una nueva pandemia, dado los altos índices de aparición de este síndrome. Si tuviéramos que definirlo, tendríamos que hacer referencia al concepto en sí mismo, que tiene que ver con el síndrome del quemado o síndrome de desgaste mental. La palabra misma lo dice, es el empleado que está superado en sus límites, superado en su capacidad de reaccionar positivamente al entorno. Lo que aquí también es importante mencionar, que se habla de un desgaste a nivel mental, ¿sí? Y cuando hablamos a nivel mental estamos hablando de cuestiones emocionales incluidas. Hablar de síndrome de burnout es hablar de sobrecarga emocional. Ya en el año, aproximadamente en el año 2019-2020, la Organización Mundial de la Salud lo ubicó dentro de los factores de riesgo laboral, que cosa que a mí me parece que, bueno, se tardó un poco en hacerlo, pero ya está tipificada dentro de los factores de riesgo laboral, es decir, aquellos que tienen la potencialidad de poner en riesgo la salud física y emocional del trabajador, ¿no? Afecta la calidad de vida de la persona y repercute en el ámbito laboral. Esto debería interesarle a las organizaciones, en tanto y en cuanto un trabajador quemado, un trabajador con desgaste, un trabajador con la presencia de este síndrome, es un trabajador que no rinde.
La escuchábamos a María Alicia, entonces, bueno, muchas gracias por esta información que nos hace llegar. Me hace pensar un poco en esto de las condiciones laborales, ¿no? También, porque muchas veces, bueno, hablábamos de estos factores predisponentes de uno a nivel subjetivo, del discurso social, pero también a nivel de las organizaciones tenemos que hablar un poco de qué condiciones laborales se propician para los trabajadores.
Sí, totalmente. Analizar la salud de la organización propiamente es muy importante en el momento de ver también qué repercusiones tiene el trabajador.
Sí.
Recordando clases de la profe María Alicia, ella decía que las cuestiones de ausentismo, de rotación rápida del personal, también nos está hablando de cuestiones patógenas de la institución. Uh-huh. Y el ausentismo comienza a aparecer cuando algo no está funcionando. La persona no quiere ir a trabajar y ahí hay que prestarle atención. Que por ahí, en lo común de las organizaciones, partamos siempre hablando en prejuicios y sin individualizar, la organización ante el empleado que falta va y lo empieza a culpar de que no quiere venir, de que es un vago y demás, y por ahí no se está atendiendo realmente la problemática de por qué no quiere venir.
Claro, bueno, ahí también un poco esta tendencia de la sanción, ¿no?
Sí.
De sancionar directamente, en vez de prestar atención que está pasando ahí, porque puede justamente tener que ver con estas condiciones, ¿no? Sí, me hacía pensar un poco también esto de, a ver, a María Alicia le hemos escuchado en clases muchas veces, en esto del clima laboral,
sí,
de la cultura de organizacional, ¿sí?
Sí.
Que hay en ese entramado de las instituciones, de las empresas, de las organizaciones en general.
Sí, propiamente el clima y la cultura laboral nos está hablando de esta interrelación que se da entre individuo y persona, y ahí está el centro y me parece uno de los conceptos organizadores de la psicología laboral,
uh-huh,
donde pone foco en esta interacción del individuo con la organización. Y sobre todo de que el problema del individuo no solamente le corresponde al individuo, sino que también tiene una repercusión en la organización, Y si la organización tiene algún problema, también tiene repercusiones en el individuo. O sea, estaríamos hablando de una relación casi dialéctica de efectos.
Sí, es posicionarnos de nuevo desde la complejidad, ¿no? Desde ver a estos fenómenos como fenómenos complejos. No es simplemente la mirada esta de sanción que uno... Que se tiende, ¿no?, a tener y que todo, a ver, está muy naturalizado también, pero cuando uno se pone a analizar, cuando uno se pone a profundizar, a reflexionar sobre estos fenómenos, sobre estas problemáticas, bueno, hay un millón de factores que generalmente se pasan por alto.
Sí, lo importante es esto de, como decía recién Agustín, estar atentos a escuchar qué es lo que está diciendo esta sintomatología y a partir de eso actuar. Siempre y cuando no se pueda prevenir, porque también hay toda una llama de acciones que se pueden hacer para prevenir propiamente que el empleado se queme.
Exactamente, vamos a hablar un poco de eso en el siguiente bloque. Bueno, vamos a una pausa publicitaria y nos encontramos en un ratito.
Para toda la provincia, para todo el mundo por internet, transmite Radio Estudio 1, 104.9. www.ucse.edu.ar. El secreto está en la música.